Le doy la bienvenida a ustedes de nuevo, la bienvenida a la iglesia. Por aquellos que vengan por primera vez, normalmente yo no predico. Como lo estaba mencionando anteriormente, tenemos ese retiro espiritual para los casados. Y Dios me dio la oportunidad de poder predicar hoy con otro hermano, con el hermano Brother French. Y el título del servicio de hoy es el orgullo. El camino orgulloso de este mundo. Y en Mateos 8:18, aquí en la iglesia hemos hablado recientemente de ser transformados y tomar una nueva vida que Dios nos ha dado y ser transformados por esa vida. Y una de las cosas que nos, en la palabra dice de que en Romanos que no podemos ser conformistas de los caminos de este mundo. Y yo lo que quiero contarles en esta mañana es uno de los Mateos 18:1 dice lo siguiente: en ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y se puso en medio de ellos. Entonces dijo: les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Pero si alguien hace pecar a otro de estos pequeños que creen a mí más que valdría que lo colgara en el cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Ay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente, inevitable es que sucedan, pero ay de que hace pecar a los demás. Si tu mano o pie te hace pecar, córtalo y arrójalo. Más te vale que entrar en la viña como manco o un cojo que ser arrojado al fuego interno con dos manos y dos pies. Y así tus ojos te hacen pecar, sácatelos, arrójalos. Más vale entrar tuerto en la vida que en los dos ojos ser arrojado al fuego del infierno. Y lo que yo quisiera regresar es en el momento cuando en el capítulo 18:1, donde le preguntan a Jesús que quién sería el más grande en el reino de Dios. Y a veces en este camino de orgullo es lo que a veces a uno lo afecta. Y esto le afecta a los discípulos. Y Jesús les dice a ellos que no es como ellos o cómo se siente uno en el reino de Dios si no tiene un corazón de un niño. Y a veces en mi trabajo tengo envidia o tengo mi corazón, a veces se siente orgulloso y a veces cuando la gente hace bien, está haciendo bien, yo deseo que yo estoy haciendo bien también. Pero aquí Jesús nos dice a nosotros, nos dice de que en el versículo 2, que si no se convierte como un niño, usted jamás volverá a entrar al reino de Dios. Y ese es mi primer punto en esta mañana. No tenemos que conformarnos con ser orgullosos si queremos tener un lugar en el cielo, en el reino de Dios. Y Jesús menciona aquí a un niño de Dios. Y tenemos que saber nosotros que somos hijos de Dios, que vamos a ser unos hijos de Dios, y Él nos va a dar lo que necesitamos y nos va a convertir en los hombres y las mujeres que tenemos que ser. Cuando yo pienso como un niño, yo pienso como en el corazón de un niño. Y yo pienso que un niño quiere ser que un niño quiere ser desesperadamente como reflejo de una persona que hace muchas cosas y que da buenos ejemplos. Y cuando yo quiero, me pongo y me pienso a sí mismo, yo quiero ser como mi mamá o mi papá en la vida espiritual que ellos llevan. Y a veces, cuando era niño, yo hacía algo malo y ellos me empezaban a corregirme. Yo me ponía a la defensa y que ponía a pensar que yo nunca hacía nada malo. Pero no era un corazón que Dios quería tener, que yo tuviera a mí, sino que Él quería que fuera humilde y que realizara que la manera que yo era o que somos es lo que nos causa no hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y Dios despaciosamente nos está diciendo lo que tenemos que hacer si queremos ser uno de los grandes en el reino de Él. Tenemos que ser como Él, tenemos que imitar a Cristo. Y cuando ustedes piensan la vida que nos vivimos, ¿estamos desesperadamente tratando de imitar a Cristo o tratamos de buscar el aprobamiento de Dios? ¿Estamos desesperadamente buscar la aprobación de nuestros jefes en el trabajo o nuestros o las personas con las que trabajamos o amigos? Si son estudiantes o que son solteros. Y a veces los estudiantes en los colegios tratan de que sus compañeros los aprueben con ser el comportamiento que ellos tienen. Pero imitamos nosotros la gente en el mundo para que la gente nos acepte. Y yo pienso que es muy difícil pensar en esa manera cuando pensamos como un niño. Cuando pensamos como niños, tenemos que saber dónde está nuestro lugar, porque si no, no simplemente damos vueltas de un lado a otro innecesariamente. Y por eso que Dios nos dice que tenemos que fijar los ojos en Jesús, y Él es el que nos protege de la fe, y puede pensar exactamente cómo Dios quiere que nuestra vida sea, cómo podemos ser como Cristo. Y tratamos de buscar el aprobamiento de nuestra gente. Cuando hacemos eso, nosotros comprometemos nuestra vida espiritual. Y a veces usted ve el pecado en las personas. O qué es lo que están haciendo malo. Por medio de las Escrituras. Y yo sé las Escrituras. Y yo puedo decir, bueno, lo que ellos están haciendo es malo. Y en mi corazón tal vez puedo cambiarlo o puedo dirigirlo en un buen camino, pero porque nosotros no queremos comprometernos y no queremos decir lo que están haciendo ellos malos, porque no queremos atención en nuestras vidas con estas personas. Pero Jesucristo nos dice que es una orden, es que si buscamos el aprobamiento de Dios, tenemos que enseñar a la gente qué es lo mejor para la gente que no está haciendo lo bueno. Y en Mateo 7 dice de que si usted se avergüenza de Dios, Dios se va a avergonzar de usted. Y así es que tenemos que buscar el aprobamiento de Dios y no de la gente o de sus amigos o compañeros en el trabajo. Y tenemos que buscar las Escrituras, y Dios nos va a decir, Jesús nos va a decir lo que tenemos que hacer. O nos va a decir que nunca nos conoció. Así que vamos a ir en Mateo 18:6, que dice: pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que lo colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Ay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente. Es que es inevitable que sucedan, pero hay de aquel que hace pecar a los demás. Si tu mano o tu pie te hacen pecar, córtatelo y arrójalo. Y mi mensaje de hoy es de que no hay que conformarnos con la vida que nos hacen hacer las cosas fáciles. Y Steve Galbraith hizo un mensaje acerca de un mensaje a los hombres del corazón que podemos tener y las cosas que nos hacen olvidar y no queremos que la gente se tropiece o nuestros hermanos en la iglesia. Y es lo que Cristo está hablando aquí en este mensaje, que esto también refleja lo que dice en Corintias, 1 Corintios 9. Y tenemos que considerar las conciencias de los demás, de las personas que nos estamos acercando, o de los discípulos en la iglesia, y tenemos que considerar de ellos, para que ellos no se tropiecen. Y a veces pienso, como yo como discípulo, viene fácil, pero es el orgullo de este mundo que nos hace las cosas fáciles. Y a veces pienso que la Biblia, Dios nos da muchas reglas, pero yo pienso de que a veces yo estoy haciendo lo bueno si sigo la palabra de Dios. Pero a veces nos hacen olvidar de las personas que están alrededor de nosotros, que no saben y no conocen la palabra de Dios. Y a veces nos tentamos con orgullo porque pensamos que somos los mejores o que sabemos más que los demás en cuestiones de la iglesia y de la palabra. Y si piensa que usted va a hacer tropezar a una persona, tiene que cambiar de dirección porque Dios no lo ve bueno. Y Jesús habla de cómo tenemos que tomar un camino radical y tenemos que concentrar en la primera parte del mensaje, que tenemos que ser como niños y las cosas que no nos hacen bien tenemos que desecharlas y tenemos que considerar en la manera que nuestra vida hace que otros pequen. Y tenemos que sacarlas, todas las cosas negativas. Porque dice la palabra que es mejor entrar al reino de Dios sin un ojo, con un ojo, que ir al infierno con dos ojos. Que este es un mensaje que nos da, que también nos dice de que podemos entrar con un brazo al cielo y no con dos al infierno. Y este es un mensaje que Cristo nos da, especialmente a mí, y cuando yo pienso con las personas que yo trabajo, a veces ellos quieren hacer cosas y a veces yo me alejo de ellos, porque si me acerco a ellos, probablemente me puede hacer pecar. Pero yo también tengo que pensar cómo puedo yo afectar a estas personas positivamente si no me acerco a ellos físicamente, porque pienso que me van a hacer pecar a mí. Y yo tengo que hacer tiempo para poder hablar con ellos y estar con ellos. Y si yo no voy con ellos, nunca voy a poder acercarme a ellos. Porque a veces titubeo o me da miedo de que puedo pecar al acercarme a ellos. Pero Jesús, Él fue se reunió con los pecadores, trató de ayudarlos. Y a veces pienso de que el orgullo de este mundo están en nuestro camino para poder hacer bueno o para poder adelantar la palabra. Y a veces nosotros luchamos con el pecado. Y tenemos que ayudar a aquellos que están luchando con el pecado. Y cuando estaba pensando en estos dos puntos, también quería acordarme de las cosas, de los ejemplos que Cristo dio. En Filipenses dice, habla, es un mensaje que Paul nos da, que Jesús enseñó y luchó con su propio orgullo. Y él estuvo tentado también, pero Jesús venció el pecado, la tentación. Y esto nos puede ayudar a nosotros para no conformarnos con este camino de pecado. La que habla dice de que tenemos que estar con que Cristo vino como hombre, que él era un Dios y venció a la muerte en la cruz y Dios lo exaltó y le puso un nombre que es sobre todo nombre y lo puso muy en alto, y que el Señor Jesucristo es nuestro Señor para la gloria del Padre. Hermanos, cuando el orgullo de este mundo nos afecta para olvidarnos del lugar que estamos, o si usted se distancia de Dios, o de la protección de Dios, o de la guía de Dios, uno, tenemos que acordarnos de lo que Cristo hizo, que era la naturaleza de Dios. Él no quería ser como Dios, sino que buscaba la protección de Dios y la guía de Dios cuando anduvo en este mundo. Y lo segundo que quisiera hablar, cuando a veces el orgullo de este mundo lo hace que lo olvide de la gente, de la necesidad de otra gente, o que hace que otra gente se tropiece, acuérdese que Jesús estuvo dispuesto a dar todo para poder ayudarnos a cada una de estas personas y para ayudar a todas aquellas personas que están en este mundo y que dio su vida para usted y para mí, para que no volviéramos a tropezar o no subiéramos de tropiezo. Así que ahora que reflejamos, hermanos, en esta mañana, vamos a darle la bienvenida al otro hermano para seguir con el mensaje. Gracias, hermanos. Buenos días, hermanos. Esto está trabajando. Yo tengo mala suerte con micrófonos, pero hoy está todo trabajando bien. Mi nombre es Robert French, soy de uno de los grupos de la Universidad de Gwinnett en Georgia. Y teníamos a veces, siento que tenemos que arrepentirnos. Abre su en 2 Corintios 5, y para seguir con la segunda porción del mensaje. Ahorita hagamos de oír que no vamos a ser conformistas con el camino del pecado de este mundo. Y yo lo que quiero hablar es cómo lo vamos a hacer en nuestra, especialmente en nuestra mente. El título de nuestro mensaje es Confrontar la Muerte. Antes que leamos 2 Corintios 5, quiero leer esta palabra que hay en la internet. Esto, cómo la muerte es percibida en los Estados Unidos. Esto dice así: la muerte es, esta muerte está protegida por la manera en que nosotros o lo que este país lo cubre, y la noción que este país tiene va en contra de todas los valores de la sociedad americana. Y la muerte es una manera en que la sociedad la ve distintamente. La muerte y morir han sido un sinónimo en la última centuria. Y nadie quiere hablar de la muerte. Y yo lo que quisiera es decirles en este día de que la muerte, la gente tiene miedo a la muerte. Pero como cristianos, ¿cómo nosotros miramos la muerte? Y es lo que yo quiero hablar en 2 Corintios 5, versículo 1. 2 Corintios 5, 1. Dice, de hecho sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Mientras tanto, suspiramos, anhelamos ser revestidos de nuestra morada celestial, porque cuando seamos vestidos no nos hallarán desnudo. Realmente vivimos en esta tienda de campaña, suspirando y agobiados, pues No deseamos ser desvestidos, sino vestidos, para que la mortal sea absorbido por la vida. Es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos ha dado su espíritu como una garantía de su promesa. Por eso mantengámonos siempre con la confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, estaremos alejados del Señor. Vivimos por fe, no por vista, así que nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir con el Señor. Por eso nos empeñamos en agradecerle, ya que vivimos en nuestro cuerpo, o que lo hayamos ya dejado, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponde, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivimos en el cuerpo. Y lo que Dios nos está diciendo es que la tienda de campaña es algo temporario, es algo que vivimos temporalmente, que es el reflejo de nuestro cuerpo. Pero mire lo que diga inmediatamente. Ahora sabemos que tenemos un edificio en Cristo, una estructura. Y Pablo nos dice de que nos da la confianza y la seguridad que vamos a tener un hogar en concreto. ¿Cómo él tenía esta confidencia? Yo creo que un aspecto, cuando yo leo la Biblia, leo las cartas de Pablo. Pablo siempre estaba hablando de la muerte, y que también él decía que nos enfocáramos en cosas grandes, no en temporarias, sino que en cosas espirituales. Y la pregunta es, ¿cada cuánto usted piensa en la muerte? En los últimos años, en el último año, la muerte ha sido alrededor mío. Hermanos de la iglesia han muerto, miembros de la iglesia han perdido amigos, familiares. En mi propia vida, con mi familia, al principio del año, ustedes conocen a esta persona, que yo antes supe que era, antes que me convirtiera discípulo, la conocí esta muchacha, ella tenía 24 años, se subió a una bicicleta, se estrelló contra un árbol y se fracturó todo el cuerpo, y eso. Y en este punto, cuando vi esto, me puse a pensar, y esta muchacha murió, me puse a pensar en la muerte. La muerte me impactó mucho, porque me puse a pensar en las conversaciones que tenía con ella, que no era real, hermanos, porque ahora era mi amiga y ahora estaba muerta. Y la muerte ha estado muy cerca de mí, y quiero seguir del 2 al 4. Dice: mientras tanto suspiramos anhelando ser vestidos de nuestra morada celestial. Y Pablo está hablando de la ropa que tenemos temporariamente, y dice de que mientras estamos en este mundo estamos creciendo y no estamos revestidos para no estar desnudo. Y cuando estamos vestidos, no queremos estar desvestidos, porque queremos estar vestidos con esa vestidura celestial. Y Pablo nos estaba haciendo sentir que tenemos que estar cansado de estar en este mundo. Y si usted experimenta esto en su vida, esta molestia de estar en este mundo, o no, o se molesta usted de las cosas que le pasan en esta vida, no de lo que espiritualmente le afecta. Y una de las cosas que me ayuda es cuando estoy aquí con mi hermano y cuando pasamos momentos de le llamamos de Agua Viva, y tenemos estas conversaciones que son extrañas, pero yo amo estas conversaciones. Y estos momentos que paso con ellos es muy me ayuda mucho, porque las conversaciones que tenemos no hablamos de cosas superficiales, sino que hablamos de cosas de que la muerte, qué es lo que estamos haciendo o qué vamos a hacer en la vida venidera que vamos a tener. Y eso me ayuda en mi alma, en mi espíritu, que Dios nos ha diseñado de esa manera. Y esas son las clases de relaciones que usted tiene con sus hermanos de la iglesia. Si no, sea usted la que mantenga esta clase de relaciones. Tenemos que luchar por estas relaciones muchas veces. Es muy crucial tener estas relaciones con nuestros hermanos, porque la muerte es real, hermano, y todos lo sabemos. Y tenemos que hablar de la muerte. Tenemos que discutirlas. Si va a Juan 12, vamos a ver lo que Cristo dice de la vida en este mundo y cómo tenemos que verla desde el punto de vista espiritual. Vamos a empezar en el versículo 23. Y este es cuando Jesús estaba a punto de morir, que le iban a capturar. Dice en 23, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Le contestó Jesús, ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida, la pierde en cambio. El que la aborrece su vida en este mundo, la conservará para la vida eterna. Quiero enfocarme en el versículo 25. El Jesús usa la palabra odia la vida. Y en el griego se usa la vida, odiar por detestar. Cristo nos está llamando que detestamos nuestra vida en este mundo, la vida en este mundo. Yo pienso que nosotros no lo miramos así desde ese punto de vista. Yo ya no quiero estar en este mundo, hermano. Quiero estar, yo no lo escribí, pero ya no quiero estar en este mundo, hermano. Yo quiero irme de este mundo, de esta vida. Pero eso me motiva mucho para ayudar, para estar en el reino de Dios. No lo tuerza, porque muchas personas pueden malinterpretar esto. Un hermano hizo un servicio de media semana y estamos leyendo del servicio en la montaña que habla la Biblia, y él hizo una pregunta acerca, y no es la pregunta que fue, ¿estamos dispuestos a morir? ¿Estamos listos a morir por el Evangelio? Pero yo pienso de que si usted no está listo para morir porque se siente atraído a las cosas de este mundo, y cuando veo esta historia, en un artículo, y este es un ejemplo de las que una persona que vivieron, y sígame lo que voy a leer. Si usted quiere cerrar los ojos, eso me ayudó mucho. Quiero leer esto. Fueron dos jóvenes en el siglo en Arabia, en la República de la Czech Republic. Y cuando encontraron a un ateo que tenía muchos esclavos, el dueño de esos esclavos dijo, no quería predicadores, nunca van a venir a esta isla. Si el barco se les hunde, lo van a mantener en una casa aparte hasta que salga. Pero nunca va a hablar acerca de Dios con nosotros. ya no quiero saber nada de Dios. Tenía 3,000 esclavos de África y estaban en la isla sin oír la palabra de Dios o de Cristo. Pero estos dos, cuando dos jovencitos oyeron estos, se vendieron su vida a ellos mismos y con el dinero que recibieron, se pagaron su pasaje para transportarse a esta isla. Y cuando el barco dejó el río donde venían, otros hombres vinieron a decir a Dios, que eran dos hombrecitos de 20, los 20 años, y pensaron que nunca iban a regresar, pero se vendieron en una vida eterna de esclavos, porque como esclavos podían estar con estos hombres que estaban en esta isla, que eran 3,000, y la familia con ellos estaban llorando, porque sabían que nunca los iban a volver a ver. Y pensaron, ¿por qué van? ¿Y por qué van? Y cuando el barco se iba alejando y se alejando del puerto, uno de los jóvenes dijo con otro, levanta la mano y vamos a decir esto. Y estas palabras fueron las que dijeron. Que la tierra que nos esclaviza reciba el regalo del sufrimiento. Estos hombres contaron su vida como que no era nada o que no valía nada. Y eso es lo que quiere decir en esta vida, hermanos, que como no apreciar la vida. Usted odia la vida de este mundo, hermanos. Su vida, lo que representa. Y está dispuesto a confrontar la muerte por seguir a Jesús. Nosotros tenemos que preguntarnos, hermanos, esto todos los días. Arias nos acaba de estar hablando cómo lo vamos a separar del mundo en esta vida. Con el orgullo que tenemos. Y habló también de cómo tenemos que ser diferentes de este mundo. Y prepararnos, morir y prepararnos para la vida que viene. Tenemos que ver que el mundo está en contra de nosotros y quiere destruirnos. Y quiere pararnos para la vida que viniera. Y tenemos que agarrarnos con toda nuestra vida en la palabra de Jesús o en la palabra de la Biblia para confrontar la muerte y preparar la vida que viene, hermanos. Amén.